Proverbios 31, a partir del versículo 10. Este texto originalmente fue escrito de forma acróstica. El autor, en cada uno de estos versículos, fue poniendo los índices del alfabeto griego. Por lo tanto, nosotros no lo podemos detectar en nuestro idioma, pero Salomón se esforzó aquí porque todo encajase de forma literaria, que diese para darle el valor y el ensalce que requiere un texto de estas características. Proverbios 31:10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como un ave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera a la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices, de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. La realidad de los géneros es uno de los elementos que constituyen al ser humano. Porque cuando Dios creó al hombre, lo hizo varonil, con características físicas, emocionales y espirituales masculinas. Y cuando creó a la mujer, la hizo para que mostrara su feminidad a través de los rasgos que le son propios, a través de su aspecto físico y sus características emocionales y espirituales. Dios manifestó en el ser humano su gloria, creándolo a su imagen y conforme a su semejanza. Los hizo iguales en cuanto a su valor, pero diferentes en cuanto a su función. Ese es el propósito que Dios estableció en la creación para que el mundo funcionara y para que encontrásemos nuestra utilidad al ser de provechos los unos para los otros, para que todo funcione en armonía. Si el mundo que Dios creó era bueno en gran manera, ya decíamos la semana pasada que la aparición del pecado lo trastornó absolutamente todo. El ser humano ya no quiere tener comunión con Dios, aparte de que tampoco puede. De manera que toma otro camino según el deseo de su corazón para redefinir toda la creación. Y lo hace atribuyéndole a la creación el aspecto de que venimos del Big Bang, de que todo ha sido fruto del azar, de que estamos aquí gracias a los monos y todo este tipo de cosas que en nuestros días se enseñan. Y también estableció, de acuerdo a su propio corazón, la ley moral que debe regir en este mundo. De manera que coge los 10 mandamientos y los tira a la basura, y entonces el ser humano se hace otra ley moral que, de acuerdo a las épocas, varía dependiendo del pensamiento de moda que en cada época tenga lugar. El asunto es que al darle Dios al hombre, al ser humano, la capacidad de regir sobre toda la creación, y que esta capacidad se viese alterada por el pecado, implica que todo lo que entra dentro del ejercicio en cuanto al gobierno, dominio y administración del mundo que le ha sido dado al ser humano, todo lo que entra debajo de su responsabilidad está completamente contaminado. Por eso el hombre hace una redefinición de la creación y entonces el mundo se crea de otra manera, y por eso el hombre hace una redefinición de la ley moral y crea la ley moral de acuerdo a su antojo, no de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios. Y todo esto es por causa del pecado, por causa de la caída. Como Dios es nuestro creador y queremos dar fe pública de ello, por eso nos reunimos en este su día santo, apartado del resto de días de la semana, para declarar su gloria, declarar que Él es el nuestro Salvador y que es también nuestro creador. Es por eso también que debemos manifestar, a través de lo que nos enseñan las Escrituras, cuál es el papel y la identidad de los géneros según Dios nos creó, como hombre y como mujer. Por esta razón, como sabéis, iniciamos esta serie analizando que Dios nos creó como varón y hembra. Eso fue lo primero que vimos. Después vimos cómo el ser humano ha sido hecho a su imagen conforme a su semejanza. El ser humano, hombre y mujer. En el sermón pasado estudiamos un ejemplo que tienen los hombres en cuanto a su identidad de género, y el ejemplo lo encontrábamos en Cristo. Y decíamos hablábamos de algunas características que tenían que tener los hombres, ya que los hombres son muy hombres y quieren ser hombres, menos en nuestra época, que haya hombros y hombrus y de todo tipo de artilugios, pero vamos, de un hombre se espera que sea un hombre. Veíamos, en primer lugar, que el hombre fue creado para ser líder. La primera característica del hombre es que tiene que ser líder, y es líder porque hay una meta que alcanzar. De manera que se requiere tener un objetivo y una finalidad. El líder es el medio y el instrumento para alcanzar ese objetivo que tiene que tener claro el líder. En segundo lugar, vimos que el líder debe cumplir con la función específica de proveer, proteger y administrar, porque tiene que conducir a los suyos hasta la meta. Ese es su papel. Y en tercer lugar, veíamos que estas características de líder se deben ver no en que sea muy macho y que sea muy mandón, no, sino en que sea humilde, en que tenga valor, en que sea constante, en que tenga un espíritu de servicio y de sacrificio, porque si no tiene ninguna de estas capacidades, esa persona no vale como líder. La combinación de todos estos elementos es lo que nos lleva a ver en un hombre las características de liderazgo que Dios puso sobre él en la creación, y por lo tanto las tiene que ejercitar. Nadie nace sabiendo hacer estas cosas. Tiene las capacidades que tiene que desarrollar. Por ejemplo, vosotros no sé si os ha pasado, pero yo cuando nací no sabía hablar. No sé si vosotros sabíais. Y luego lo tuvimos que ir adquiriendo por el uso. Yo cuando nací tampoco sabía escribir. Pero son capacidades que Dios nos dio en la creación y entonces las tenemos que desarrollar. Igual que esas capacidades tenemos el resto. Los hombres tienen otras capacidades que tienen que desarrollar. No vale decir, bueno, ya me vendrá la varita mágica y me la dará. No. Hay que desarrollar esas capacidades. Por lo tanto, lo que Dios nos dio en la creación tiene que desarrollarse. Así que los hombres muestran su carácter varonil cuando saben lo que tienen que hacer respecto a su deber. No lo que les gustaría hacer de acuerdo a su deseo. No, respecto a su deber. Cuando tienen asumido cuál es su propósito en la vida. Y cuando luchan por llegar a la meta que tienen que alcanzar a fin de que puedan guiar a los suyos y hacerles crecer y madurar para llegar a la meta. Ese es el papel del hombre. Los cobardes, los vagos, los que creen que están aquí solo para divertirse y para hacer lo que los deseos engañosos de su corazón le dictan, estos jamás podrán ser útiles ni de beneficio para su generación, ni de provecho para sí mismos, porque siempre serán una carga insoportable para los demás. Así que esta es una llamada de advertencia a los jóvenes que piensan que vienen al mundo para divertirse y que además sus padres les deben obedecer en todo, porque para eso son sus padres. Si alguien piensa esto, realmente está muy equivocado y se va a llevar muchas sorpresas desagradables. Pero para que el niño se le quiten estas cosas que trae en la cabeza ya de nacimiento, para que el niño cumpla su función, debe aprender desde su más tierna infancia y en su hogar cómo debe ejercer su carácter varonil y qué es lo que se espera de él. Todo esto es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Hoy nos centraremos en el modelo bíblico para la mujer. Y debemos tener en cuenta que de la misma manera que el niño debe ser educado y guiado para ejercer su papel de líder, la mujer debe ser educada y guiada para ejercer su papel como ayuda idónea. Ahora bien, en ningún momento se quiere decir que en igualdad de condiciones en cuanto a edad y a capacidad, Las niñas tienen que recoger los platos y los niños se quedan sentados mirando a ver cómo los recogen. Si alguien piensa esto, también se ha equivocado de lugar. Esto no es así. Colaborar en todas las actividades que se llevan a cabo en una casa es labor de todos y cada uno de los que la componen. Y esto de acuerdo a su edad y a su capacidad, evidentemente. Si tenemos a Marcos, no le vamos a decir que recoja la vajilla, porque entonces nos quedamos sin vajilla. Ahora, de acuerdo a su edad y capacidad, tienen que asumir responsabilidades. Y esto lo pueden hacer todos, los niños y las niñas, los jóvenes y las jóvenes, los padres y las madres. Si los padres no enseñan a sus hijos en todos estos asuntos y las madres les permiten a los niñitos, les toleran y fomentan algunas conductas que se hace especialmente hacia los chicos, de que, como son chicos, tienen que actuar con pasividad ante las necesidades del hogar, lo que estarán criando son personajes que le harán la vida imposible a sus futuras esposas. Y si por otra parte, para que las niñas no se rompan las uñas, las madres les hacen todo lo que necesitan, porque para eso están las madres, lo que tendrán es a personas incompetentes para desarrollar alguna función en la vida. Cuando unos y otros se casen, el fracaso es seguro. Pobre pastor la que le va a caer arreglar problemas matrimoniales. Y pobres familias a las que el niñito, ya con 45 años, irá a casa de su papá para decirle ¡qué mal me trata mi mujer! Y la mujer irá a casa de su madre para decirle lo mismo del marido. El problema es que la culpa no la tienen ni el marido ni la mujer. La tienen los padres, el marido y la mujer, que no les enseñaron. Por lo tanto, la paliza hay que dársela a los padres. Porque los hijos lo único que han hecho es desarrollar lo que ya en su casa, lamentablemente, les han enseñado. Si no hay responsabilidades que recaigan sobre los hijos, crearemos a personajes irresponsables, vagos y necios. Por lo tanto, tenemos que darles responsabilidades, de acuerdo a su edad y de acuerdo a su capacidad. Pero tienen que hacer cosas, tienen que ser responsables, en áreas que conforme vayan adquiriendo mayor edad y mayor capacidad, tienen que irlas cumpliendo. Así que si la semana pasada estuvimos viendo las características que debía reunir el hombre respecto a su posición y función en la vida, y dijimos que eran especialmente tres: liderazgo, provisión y guía para hacer crecer a los suyos, hoy vamos a centrarnos en la posición de la mujer. Con el sermón de la semana pasada, muchas mujeres habrán pensado que quieren un hombre así para ellas. Claro, como no me creo un hombre así para mi hija. O si uno está soltera, yo quiero un hombre así para mí. Ahora tienen que analizar cómo son ellas de acuerdo al patrón bíblico, para que cuando un hombre esté buscando mujer pueda encontrar estas características que se requieren de una mujer que ha conocido a Dios y que le sirve en medio de su generación. Y para ello encontramos un modelo a seguir en este capítulo 31 del libro de Proverbios. Debemos mirar al modelo que nos muestra la Escritura para ser guiados y tener en mente lo que Dios ha establecido, no lo que la sociedad en la que vivimos dice que tenemos que pensar, sino qué es lo que Dios dice que tenemos que pensar. A la hora de construir el tabernáculo o el templo, Dios le dio a su pueblo un modelo al que mirar. No les dijo, ya si eso construiréis el templo como os parezca oportuno. No, le dio un modelo. Este es el modelo del templo. Y cuando años antes tuvieron que hacer el tabernáculo, también les dio un modelo para el tabernáculo. Y así lo hace con respecto a lo que se espera del hombre, y lo hace también en cuanto a lo que se espera de la mujer. Pero antes de ver lo que nos dice el texto, quiero destacar que la mujer no es la esclava del hombre. No, si alguien piensa que la mujer es su esclava, se ha equivocado también de sitio. Nos vamos 1000 años atrás y entonces, bueno, hoy puede tener una esclava, mejor una sierva. Si le paga 3.000 euros al mes, pues todos podemos tener a alguien en casa que nos haga la cama, la comida, que vaya a trabajar por nosotros. Con 3.000 euros al mes que le paguemos puede cubrir todas esas necesidades. Pero si no tenemos 3.000 euros al mes para pagarle, tenemos que recordar que nuestra esposa no es nuestra esclava. No. Tampoco es nuestra sierva. Tampoco. Ni tampoco es nuestra criada. Tampoco. ¿No? Es nuestra ayuda idónea. Es decir, está al mismo nivel que nosotros. Con distintas responsabilidades. Luego veremos, cuando entremos más adelante en el tema del matrimonio, cuáles son los rasgos dentro del matrimonio, aunque hoy tocaremos algunos, pero ahí no es donde me quiero centrar. Cualquier atentado contra su honor, contra su posición, contra su valía, cualquier falta de respeto, de desprecio o de menosprecio, es un atentado contra Dios. Así que cuidado con los hombres que creen que porque son hombres ya tienen a su sierva a sus pies. Esto contradice completamente y radicalmente el espíritu de la Escritura. La mujer fue sacada del costado del hombre, ni de su cabeza ni de sus pies. Por lo tanto, delante de Dios somos iguales. Las funciones son distintas, pero ojo que nuestras esposas no son nuestras criadas, son nuestras esposas. Así que cuidado. De nuestro texto se desprende algunas cosas. Las hijas también tienen que aprender todos estos asuntos para que cuando estén buscando esposo o en el desarrollo de su vida en este mundo, que sepan también cuál es su valor. Y por supuesto no están por debajo del hombre en cuanto a su valor. No están por debajo. De nuestro texto se desprenden 7 aspectos importantes que vamos a estudiar en esta mañana. El primero, características de la mujer. Transmite confianza y es responsable. Versículo 11. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Fijaos que aquí no nos está diciendo que se fía de ella, sino que confía en ella. Sabe que está capacitada para ejercer con responsabilidad su función. Cuando la Escritura dice mujer virtuosa, quiere decir mujer capacitada, que tiene las capacidades para llevar a cabo su función y ejercerlas con absoluta responsabilidad. Está capacitada. Para que sepamos a dónde apunta este propósito, el libro de Proverbios también nos habla de lo contrario. ¿Qué es lo contrario a una mujer que está capacitada para cumplir su función y que lo hace responsablemente a todos los niveles en los cuales ella tiene que liderar, porque también lidera en su ámbito de actuación? La Escritura nos muestra por antítesis la diferencia. Proverbios capítulo 12, versículo 4. La mujer virtuosa es corona de su marido. ¡Corona! Uno está contento de tener una mujer capacitada para hacer todo lo que tiene que hacer. Mas la mala, como carcoma en sus huesos. Si quieres arruinarte la vida, como te equivoques a la hora de elegir a tu mujer, estás muerto. Estás muerto. Y el libro apunta a otro aspecto más de aquella mujer que no cumple con su función. Proverbios capítulo 7, versículo 11. Alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Es decir, se ocupa de todo menos de sus responsabilidades. Está alborotando, no deja de hablar. Cuando tú veas a una mujer que no deja de hablar y le preguntas cómo está y ya no puedes hacerle una segunda pregunta, ojo, un problema. Tenemos un problema. Y sobre todo la mujer que tiene tantas cosas que hacer fuera, sin que tenga un trabajo fuera, que no atiende las cosas de dentro porque está ocupada fuera haciendo lo que no debe hacer. Alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Así que en vez de asumir su responsabilidad en aquello que ha sido puesto bajo su cuidado, nos encontramos una conducta completamente contraria. Esto se aplica a la mujer en todos sus ámbitos de actuación. Desde las niñas, las jóvenes, las mayores, ¿cuáles son tus responsabilidades? Porque todos tenemos responsabilidades. Las niñas y jóvenes tienen que estudiar y capacitarse para el futuro. ¿Cuáles son tus responsabilidades y cómo las cubres? ¿O está entretenida en mil cosas que no tienen nada que ver con su responsabilidad? Lamentablemente esto es lo que hace el pecado, pero cuando esto se da en una mujer que se dice creyente, lo que podemos observar es que lo que dice con sus labios respecto a sus hechos, hay una diferencia abismal. Por lo tanto, aquí estamos hablando de otra cosa, y es que esa mujer no puede ser creyente porque dice una cosa y hace exactamente lo contrario. Esta mujer que se describe aquí es competente. Está ocupada en sus responsabilidades. Fijaos lo que dice el versículo 13 y 14. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Está completamente ocupada en lo que son sus responsabilidades. No es una persona indisciplinada. No es una persona vaga. No busca que los demás la atiendan. No pone excusas para que su marido trabaje por ella, para que su padre trabaje por ella, para que sus hermanos trabajen por ella, o para que cualquiera trabaje por ella. Hace todo lo que entra dentro de su responsabilidad. En el ámbito de su competencia, lidera. En el ámbito de su competencia, lidera. Hay un ejercicio consciente y responsable para que cada cosa esté en su sitio y todo guarde armonía. está liderando. Hay que establecer unas pautas y hay que generar un ambiente para que todo funcione. Lidera. Esto implica que no es que ella haga todo, sino que hace que todo funcione para que todo sea de beneficio para todos. Desde luego, esto es contrario a la conducta de la que va de casa en casa para contarle a los demás los chismorreos que se le ocurren, mujeres que se entrometen en lo ajeno o que no paran de hablar de sí mismas y de las muchas penas que se dan de sí mismas, y luego te hablan de sí misma y luego de sí misma. Con lo cual, lo que hacen es alimentar ese espíritu egoísta que desatiende sus responsabilidades, con lo cual no es de edificación, ni cumple su propósito, ni tampoco puede ser la ayuda idónea. Pobre el marido que le toque, y pobre el padre que le toque, y pobre la madre que le toque una hija así. En segundo lugar, vemos que administra con eficacia. Versículos del 15 al 19. Se levanta aún de noche. ¿Para qué nos vamos a levantar de noche si nos podemos levantar a las 12? ¿Verdad? Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Está hablando de una mujer que tiene recursos para hacer cosas y por lo tanto ejecuta sus responsabilidades. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Es decir, va haciendo todo lo que es posible de acuerdo a los recursos que tiene y a las capacidades que Dios le ha dado para proveer también para su familia. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. ¿En qué está entretenida esta mujer? Hay un esfuerzo tremendo y un trabajo duro para cumplir en cuanto a lo que se espera de su posición. Así que las mujeres que quieran pensar que a ver si se casan con un hombre rico y así no tener que trabajar, levantarse a las 12 y estar hasta las tantas de la madrugada haciendo su papel de divertimento, desde luego es contrario al espíritu de la Escritura, que nos enseña a trabajar. A trabajar. Esto es algo que lo aprendimos hace un par de semanas, creo, en las clases de Historia de la Iglesia, que nunca lo habíamos descubierto tampoco, el término trabajar. Y los más jóvenes dijeron, anda, este es un verbo nuevo. Pues no, resulta que ya existía, que tenemos que trabajar. Una mujer conforme al corazón de Dios se asegura de que su tiempo no se malgaste. De ahí que se levanta temprano para que las responsabilidades que están bajo su mano sean cubiertas. Esta es una mujer que está dirigiendo. No está sometida, está dirigiendo, está liderando. Cumple con su responsabilidad. No se le ve en una actitud servil. No está en una actitud servil en su casa. Lidera aquello sobre lo que tiene responsabilidad. Hay un ejemplo que está transmitiendo delante de su familia. Los transmite delante de aquellos que tienen el servicio, a todos los que tiene bajo su responsabilidad. Así que su conducta nos muestra que es diligente. Hay muchas cosas que pueden hacer perder el tiempo a la gente. Y si uno no está atento, estás muerto. Muchos de los programas de televisión son ladrones de tiempo. Eso sin contar con el hecho de que manipulan la conciencia. Pero si las señoras se pasan las mañanas hablando con otras mujeres lo que no deben, las tardes se la pasan viendo Sálvame y las noches se la pasan viendo Gran Hermano, tienen un problema de relación con Dios. Tienen tres ídolos en su corazón, a los que les añade un cuarto, que es una vaga, un quinto, que es una incompetente, y podemos así seguir hablando sin parar. Y esto se aplica a toda mujer. Las más jóvenes tienen mucho en lo que esforzarse para participar en las necesidades de la familia. Los hijos también, pero ahora estamos hablando de las hijas. Tienen que adquirir conocimiento y tienen que esforzarse para tener sus profesiones y sus medios de vida. Así que el estudiar y ser responsable en sus estudios y el trabajar en todo lo que está de acuerdo a su edad y capacidad en el entorno del hogar en el que viven no es incompatible. Es decir, una niña puede estudiar y puede trabajar en su casa o en otras áreas en las que también se necesite su trabajo. Lo puede hacer porque tiene capacidades para ello. Pero si se le dedica tiempo a los ladrones de tiempo, si desatiendes tus responsabilidades, Si permites que todo lo hagan los demás, tu futuro se cerrará delante de ti, porque estás alimentando a un vago. Serás inútil para ti y para los tuyos, y tendrás graves problemas cuando tus padres no estén, porque tus padres faltarán. Y entonces, ¿quién te va a comprar el iPod? ¿Quién te va a pagar internet? ¿Quién te va a pagar la camita donde duermes y todo lo que comes, que es bastante? ¿Quién te lo va a pagar? Pues si no te equipas y te preparas, evidentemente vas a tener grandes problemas. Lo que se desprende de nuestro texto nos muestra que es una mujer que administra con eficacia. Con sabiduría se edificará la casa, dice también Proverbios, y con prudencia se afirmará. Todos nosotros somos administradores de la multiforme gracia de Dios, y cada uno debe administrarla en el contexto en el que Dios le ha puesto, de acuerdo a nuestra edad, a nuestra capacidad y a nuestro género. Esta mujer evidencia que esa capacidad que Dios le dio en la creación, ella la desarrolla y la aplica allí donde Dios en su providencia la ha puesto. No espera que lo haga su marido. Para eso está el marido, claro. Ni espera tampoco que lo hagan sus hijos. En lo que concierne a su responsabilidad, ejecuta su responsabilidad. Y evidentemente enseña tanto a hijos como a hijas a que asuman responsabilidades, porque si no, no maduran y no le funciona el cerebro. Entonces se atrofian y son inútiles. Hay que trabajar con ellos desde pequeños. Ese es el papel que tiene que ejercer una mujer cuando está en el ámbito de la familia. En tercer lugar, tiene un carácter misericordioso. Alarga su mano al pobre, nos dice el texto, y extiende sus manos al menesteroso. No está centrada en ella, luego ella, después ella, y no hay nadie más que ella. Cuando va a casa de su vecina, es para hablarle de ella. Cuando su vecina le dice, pues mira, tengo un problema, ella la corta y le cuenta su problema. Y entonces la vecina se queda sin contarle su problema, porque ella le cuenta su problema y que nadie en el mundo le pasan las cosas como a ella. Vaya amiga. A quien aquí se define, muestra su generosidad, muestra un espíritu bondadoso. Esto implica también un espíritu de perdón y de reconciliación. En el ámbito en el que ejercemos responsabilidades, siempre hay roces y tensión por causa del pecado. Y aunque seamos cristianos, siempre va a haber roces y tensión. Debemos cuidarnos mucho de generar este tipo de situaciones que son fruto de un corazón frío o de que no estamos pensando como debemos. Ahora bien, si en el ejercicio de mis responsabilidades siempre considero que yo llevo la razón y le exijo a los demás que me pidan perdón a mí y yo nunca pido perdón, hay algo que no funciona. Los padres, como somos tan condescendientes y queremos criar también a nuestros hijos, le pedimos perdón a los niños por mil historias. Luego analiza cuántas veces tus hijos te piden perdón a ti. Empieza a contar. Ah, ninguna. Interesante. O sea que los hijos y las hijas generalmente no piden perdón. Porque nosotros, que somos tan buenos, les pedimos perdón 20 millones de veces. Pero ellos a nosotros nunca. O si eres una esposa, mira cuántas veces tu marido te tiene que pedir perdón. Y luego mira cuántas veces tú le pides perdón a tu marido. Porque si más o menos no estamos hablando del 50-50, sino de uno contra un millón, ¡puf!, tenemos un problema importante. Tenemos un problema importante. Esta mujer es generosa. Busca la paz. Busca el bien en medio de su familia. Y desde luego no tiene un espíritu vengativo, ni como no hagas lo que yo te digo, tendrás un problema. O si no me pides perdón 7 veces, tendrás más. Busca la paz. En cuarto lugar, es una mujer previsora. Dice el texto del versículo 21, que no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Es una mujer previsora. Se adelanta a lo que vaya a ocurrir. Es una mujer que actúa con sabiduría. No tiene temor al futuro porque está preparada. ¿Qué es lo que va a venir en el futuro? No lo sabemos. ¿Qué es lo que pasará con la política en nuestro país? No lo sabemos. Lo que sabemos es que todo va a ir de mal en peor y se irán engañando y siendo engañados. Esta es la situación. Por lo tanto, tenemos que ser previsores. Las jóvenes que estén pensando que esto es un asunto de sus madres, entonces que sus madres sean previsoras, pues si tú no eres previsora cuando tienes que preparar tus exámenes y todo lo que tiene que ver con tu vida, cómo tienes que equiparte profesionalmente y cómo tienes que desarrollarte y cómo tienes que cumplir con tus responsabilidades, si todo esto no lo tienes pendiente, pues evidentemente tendrás muchos problemas. Y cuando se incorporen estas mujeres al mercado laboral, verán si esto no es algo que se supone de entrada que cada uno debe de aplicar en su ámbito de responsabilidad. Si en tu trabajo tú no eres previsor, tienes 1000 problemas. Cuanto más en tu entorno familiar. Tienes que prevenir lo que pueda acontecer en el desarrollo de tu trabajo. Y tienes que prevenir lo que pueda acontecer en el desarrollo de tu vida, en medio de tu familia. En quinto lugar, atención. Esta mujer viste con elegancia, pero sin ostentación. Atención, ella se hace tapices, versículo 22, de lino fino y púrpura es su vestido. Esto no puede decir el texto, ¿verdad? Los cristianos tienen que vestir como piojosos, andrajosos y muertos de hambre. Así como tienen que vestir los cristianos. Ahora bien, no es esto lo que nos indica el texto. Una cosa es no hacer ostentación y otra cosa es vestir con harapos. Entre vestir como vestían en el siglo XV y hacer ostentación hay un amplio margen de maniobra. Esta mujer, la vemos aquí, que se hace tapices y su vestido es de lino fino y púrpura. Es elegante. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta estas consideraciones que aquí se nos hacen sobre la mujer. ¿Queremos decir que entonces los hombres pueden vestir con rastas, no afeitarse y ser unos...? No, ellos también lo tienen que hacer y cuando nos vayamos metiendo más a fondo en el asunto veremos cuáles son las particularidades de cómo un hombre se tiene que asear, vestir y aparecer. Pero ahora estamos hablando de las mujeres. Aquellas personas que siempre van luciendo la marca de moda deben percatarse de que están cayendo en el pecado de ostentación, sobre todo si tienen dificultades para llegar a final de mes. Pero la marca, que no falte. Si las personas que se llaman creyentes actúan así, tienen un grave problema. Ahora, la mujer que piense que puede ir vestida de cualquier manera, incluso en su hogar, y no cuida su saber estar, su vestimenta y su aspecto, es que realmente no conoce al Dios que hizo todo bueno en gran manera. Y si Dios nos da ese ejemplo de que hizo todo bueno en gran manera, ¿cuáles son las implicaciones que tiene para cada área de nuestra vida? El que estés en tu casa, ya seas hija o madre, no es una excusa para no peinarse, ni lavarse la cara, ni cepillarse los dientes. Porque como estoy en mi casa, y lo que los demás tienen que soportar, entonces, no es una excusa para que no te depiles o no te duches. No es una excusa. Acuérdate de que hay más personas viviendo contigo. Que a todos nos gusta ver a las personas que viven a nuestro alrededor que van decentemente vestidas y que son atractivas vistiéndose, aunque estén con la ropa de cama, pero hay elegancia en el vestir. Y cuando salgas, recuerda que todo eso de la elegancia en el vestir lo debes mantener y también incluso maquillarte discretamente para que realce tu elegancia y tu saber estar, porque eres una mujer. Si lo hiciera tu marido, tenemos un problema. Pero si lo hace la mujer, no tenemos ningún problema. Por eso hacemos énfasis cuando hablamos de todas las enseñanzas que se aplican a la iglesia, de cómo debemos vestir, cómo debemos venir en el día del Señor, cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta. Porque no solamente pretendemos ser adoradores del Dios que creó los cielos y la tierra, sino también qué es lo que Dios espera de mí cuando voy a una fiesta solemne para alabar su nombre. Así que no estamos hablando de vestir al último grito de la moda, porque entonces somos esclavos de la moda y de nuestros deseos y de lo que nos impongan las marcas. Estamos hablando de seguir la tendencia que nos dice en nuestra época cómo va una persona bien vestida, cómo va bien peinada y cómo es una persona presentable. Y todo el mundo sabe, según los cánones de nuestra sociedad, cómo tenemos que ir vestidos. De manera que tenemos que ir así vestidos, tanto si estamos en casa como si estamos fuera. Esto es lo que nos muestra el ejemplo de esta mujer. Pero es que nuestros jóvenes vienen perfectamente vestidos. Su corbata, su chaqueta. Aquí los tenemos. Desde que eran pequeñitos, sus padres se han preocupado porque, a pesar de que crecen sin parar, que vengan bien vestidos a la casa del Señor. Destacan su género, pero sin ostentación ni provocación. Ese es el único límite que se establece. Que no se haga ni con ostentación ni con provocación. De la misma manera les recuerdo a las jóvenes que tienen que venir también así, vistiendo de acuerdo a su edad, a su y a su género. Y también teniendo los límites de no hacer ostentación ni provocación. Los que son chicos, que a lo mejor se les puede ir más el tema a otros niveles, les recuerdo que tampoco pueden hacer ostentación con su ropa de marca. Y por supuesto, no venir con las camisetas de tirantes para enseñar sus musculitos. Porque si quieren musculitos, yo soy de un lugar que gratis te regalan un pico y una pala y vas a ver tú qué musculitos haces. Pero eso en su contexto. Aquí no. Y en el desarrollo normal de nuestras actividades, uno no puede ir con su camisita de tirantes para lucir sus musculitos. Eso es una ostentación y una provocación. La sexta cosa, la sexta característica que tiene esta mujer, interesante, no habla mal de su marido. Alucina. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Fijaos que este texto empezó hablándonos cómo su marido confía en ella. Es su ayuda idónea. Ella lidera el trabajo que recae en su ámbito de responsabilidad. No necesita que le recuerden lo que tiene que hacer. Ella sabe lo que tiene que hacer, es responsable. Su ejemplo como mujer competente es evidente. No avergüenza a su familia. No avergüenza a su marido. Su testimonio queda manifiesto en sus obras. De manera que ella es la gloria de su marido. En los ámbitos donde su marido se mueve, ella es la que ha contribuido a su posición, de manera que su familia es honrada en su marido por causa del buen testimonio de ella. Ahora, esto no nos da pie para decir, bueno, como a mi marido no lo soporto, yo puedo hablar mal de mi marido. Pues entonces nos vamos a tomar otros ejemplos de la Escritura, como los que estábamos comentando en el sermón anterior, y es que, como cuando Pedro, el apóstol Pedro, está escribiendo en un contexto donde el emperador de Roma era Nerón, como Nerón es un emperador sanguinario, podemos rebelarnos contra el emperador. No, no depende de que el emperador sea sanguinario o no para que yo demuestre mi obediencia a los principios de autoridad que Dios ha establecido. No depende de si mi padre hace lo que yo quiero o no hace lo que yo quiero, el asunto de mi obediencia a mi padre. Desde luego no depende de si mi marido me cae ahora mal o me cae bien, el que yo tenga que hacer lo que está dentro de mi ámbito de competencia o no. La pregunta que cada mujer se tiene que hacer es, ¿le doy a mi padre el lugar que le corresponde? ¿Y si está casada, le doy a mi marido el lugar que le corresponde? Ya sabemos que en muchas ocasiones las mujeres son más competentes que los hombres para hacer muchas más cosas. El asunto es si se le da el lugar al marido que le corresponde. Posiblemente los que estáis trabajando sabréis que en los trabajos muchos de los que están a un nivel inferior son más inteligentes que los que están a nivel superior. Y si nos vamos al Parlamento, que ha salido en las últimas elecciones, el 99,9% de los ciudadanos son más inteligentes que los que hay allí. Pero eso no implica que ellos ahora tienen legítimamente la autoridad. Y nosotros, por mucho más inteligentes que seamos que ellos, eso no nos da pie para que atentemos contra la autoridad que ha sido puesta por Dios. Con lo cual, ese es un tema que no lo podemos tocar. Así que aunque ya sabemos que muchas mujeres son más que competentes que sus maridos, el asunto es si le da a su marido el lugar que le corresponde. No callándote a lo que él hace, no asumiendo tu papel de criada, sino guiándole también, aconsejándole por si no ha considerado algún asunto o lo ha pasado por alto. Pero la mujer no se puede callar delante de su marido porque el marido sea el marido. No, porque la mujer es ayuda idónea, no es la criada, ni la sierva ni la esclava, es la ayuda idónea. Por lo tanto, tiene todo el derecho a poner lo que ella piensa, a exponer su opinión y a reclamar justicia. Tiene todo el derecho. La ayuda idónea, por tanto, no es la que se calla todo lo que dice o hace su marido, sino la que le va ilustrando al marido, la que le va advirtiendo de algunos aspectos que él no ha podido considerar. Y por tanto, eso contribuye a que su marido tome la mejor decisión para que asuma el papel que le corresponde como marido. Y la mujer le tiene que guiar en muchos aspectos en ese asunto. Esto es también algo que ocurre a nivel pastoral. Hay muchas cosas que se le pueden pasar al pastor por alto. La Iglesia Católica dice que el Papa nunca se equivoca. Qué suerte tienen. Aquí el pastor también se equivoca. Aunque el Papa no, aquí el pastor sí se equivoca. Nosotros sabemos que la corrupción está en el ser humano. Y entendemos, por tanto, que el pastor también se puede equivocar. Pues hay que llamar al pastor y decirle, a lo mejor no has considerado esto o lo otro, debes tener en cuenta este aspecto o aquel aspecto. Tenemos también que ayudarle en la función que tiene que desempeñar en medio del pueblo de Dios, porque el pastor no es una persona omnisapiente, ni está en todos los sitios, ni lo sabe todo. Hay que ayudarle. ¿Y cómo le ayudamos? Pues cuando le llamamos y le decimos, oye, ¿y has considerado esto? ¿Has visto esto otro? ¿Consideras que esto debes ir por este camino o por aquel otro? Necesita el pastor las observaciones del pueblo de Dios. Y evidentemente el marido necesita las observaciones de su esposa. Evidentemente. Como también a veces las observaciones de su hija. También las necesita. Evidentemente. Así que en medio de la familia, tanto las hijas como las esposas tienen todo el derecho de hablar. Tienen todo el derecho de exponer lo que consideren sobre los asuntos que atañen a la vida familiar, a su futuro, a sus estudios, a lo que sea. Hay diversidad de opiniones respecto a un asunto y hay que tomar decisiones. Ahora, cuando la esposa haya expuesto su opinión y sus argumentos, espera a que tu marido tome la decisión. Espera a que tu padre tome la decisión. Espera a que tu marido o tu padre considere la situación. Espera. Ahora bien, cuando tu marido toma la decisión y por alguna razón considera que no quiere ir por un camino que tú crees que debe ir, no lo abrases, por favor, no lo abrases. No lo castigues, no le reprendas, no le humilles, no le levantes la voz y no le chantajes emocionalmente. Porque si eso no te gustaría que te lo hicieran a ti, tampoco busques atornillar a tu marido para que haga lo que tú quieres que haga. Si tu marido te ha dicho que no quiere ir por ahí, déjalo tranquilo, que él vaya por donde considere que tiene que ir, pero no lo abrases. Tu papel es ser ayuda idónea, pero la decisión final la tiene tu marido. La decisión final la tiene tu padre. Y en la iglesia, la decisión final la tiene el pastor. Y en el gobierno, la decisión final la tiene el presidente. Se acabó. No podemos montarnos en rebelión porque no hacen lo que a mí me gustaría que hiciese. Dice el libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 19. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Como digas algo que no le gusta a tu mujer y te abrase, te ametralle, te chantajee y te vapulee, lo bien que vivía David en el desierto de Zif. Mi madre. No había un alma en 500 kilómetros alrededor. Y otra cosa. ¿Tú te acuerdas lo que ocurrió hace 14 años cuando estabas en un parque conmigo y no me diste la mano? Y el marido entonces empieza a darle vueltas los ojos. Le salen humo por las orejas. Las mujeres funcionan psicológicamente diferente a los hombres, y emocionalmente y espiritualmente. Si no tratas el asunto en el momento y pasa el tiempo, luego no lo saques a relucir, porque a los hombres se nos ha olvidado todo. Yo os dije en una ocasión que a un hombre le puedes decir ¡eres un tal! A los 5 minutos estás con esa persona como si no hubiera pasado nada. A la mujer le dices, eres, y con eso solo, durante los próximos 1500 años, lo tiene en cuenta. Entonces, acordaos las mujeres también, que los hombres funcionamos de otra manera. A mí me pasa también a nivel pastoral. El pastor también es un hombre. Y resulta que si en alguna reunión me dices lo que te pasó hace 3 años, que hice esto, lo otro, lo de la moto, hace 3 años, o sea, no me acuerdo ni de ayer, hace 3 años no me lo saques. Si quieres tratar algo con tu pastor, ocurre y lo tratas. Pero no te lo guardes 3 años y luego me dices, vienes aquí y me lo echas en cara. Porque no tengo ni idea de lo que me estás hablando. Ni idea. No sé de qué me hablas. Por lo tanto, estas cosas tienen que tenerlas en cuenta las mujeres. Si tienes algo con tu marido, con tu hermano, con tu padre, con tu pastor, con el presidente del gobierno, da igual lo que tengas en cuenta porque no te va a hacer caso. Pero con los ámbitos de tu entorno, en cuanto lo tengas, arréglalo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué dejas que ocurra? Bueno, dentro de 3 años me lo cuentas. Que te diré que sí, que llevas mucha razón, claro. Y tu marido ya ni te cuento. Lo que pasó hace 14 años, ¿te acuerdas? Uf, madre mía. En esta mujer vemos que está liderando en su ámbito de responsabilidad. Y está tratando a su marido con los principios de autoridad que la Escritura establece. Por tanto, esta mujer no le deshonra. No le deshonra. Igual que se espera de los hijos respecto a sus padres. No le deshonran. Honrarás a tu padre y a tu madre, a los dos. A tu padre y a tu madre. No le deshonran. No se avergüenzan de ellos. Y en séptimo y último lugar vemos la última de las características que se requieren de una mujer cristiana. El temor del Señor. Porque esto es lo que cubre todo. Esto es lo que le da sentido. Aquí en los versículos finales se nos da un resumen del ámbito de responsabilidad de esta mujer que ha sido creada para ser la ayuda idónea del hombre, con la misma distinción, con el mismo valor, con la misma importancia, pero con funciones distintas. Hace telas y vende, dice el versículo 24, y da cintas al mercader. Vuelve a resumirnos todo lo que nos ha dicho anteriormente. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de la clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia, y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Así que la mujer que actúa de esta manera, actúa así porque su vida está dirigida por el temor del Señor. Recuerda la ley de Dios, la tiene atada a su corazón. Esta mujer sabe a quién sirve, conoce a su Dios y actúa en consecuencia. Tiene muchos asuntos en los que debe estar ocupada y se centra en sus responsabilidades. La niña, la joven y la mayor. Es administradora, es emprendedora, es supervisora, es educadora, es generosa, es elegante. Su trabajo es reconocido por sus hijos y su marido la alaba. Esta es la mujer. Este es el modelo de mujer. Evidentemente, igual que veíamos con el modelo para el hombre, nosotros tenemos que luchar por llegar a ese modelo. Aunque estemos a 1000 kilómetros de distancia, tenemos que luchar. Y este es el modelo que se nos muestra en cuanto a la mujer, a la que las mujeres deben aspirar. Hacia ahí está su meta. Y todo se encierra en esta enseñanza que la Escritura además nos enseña, nos muestra, nos repite tanto en el libro de los Salmos como en Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquí se resume todo. Una vez más, el fundamento de todos aquellos que han sido llamados a la salvación se encuentra en temer a Dios, en honrar su nombre, en ser útiles a su reino y usar los recursos de la gracia en este mundo para hacer lo que se espera que hagamos nosotros en el cumplimiento de nuestro deber, de acuerdo a nuestra edad, a nuestra capacidad y a nuestro género. Esto es lo que Dios espera de nosotros y esta es la expectativa que la Escritura pone delante de cada uno de nosotros para que analicemos en qué situación nos encontramos. Vamos a terminar en oración.